crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 45 recibimos a un oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, que saltó de Universitario de La Plata a Pampas y Pumas, jugó dos mundiales y pasó del rugby inglés al francés, defendiendo ahora la camiseta del Bayón. Casi médico, hoy charlamos con Mariano Galanza.
¡Adentro!
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
Hola Mariano, bueno, gracias por recibirnos o por atendernos. Recién volví del club.
Hola Pato querido. Sí, recién vuelvo del club hace un ratito. Lunes, día de análisis, de analizar lo que pasó el fin de semana. Pero bueno, ya está todo masticado, así que arrancando la semana.
Bien, contame cómo el análisis, que lo sientan adelante de una pantalla y ven cosas generales y después cosas puntuales de ustedes individualmente. ¿O cómo es el análisis de un equipo profesional?
Por ahí es más de lo que la gente piensa. Sobre todo desde el principio de la semana hay mucho análisis. Se hace mucho la revisión del partido el fin de semana y ya se empieza a analizar. Entre el fin del lunes y principio del martes ya haces todo el análisis del rival que viene al otro fin de semana. Así que hay mucho para hacer. Obviamente se aprovecha para recuperar y hacer un poco regenerativo o entrenamiento de muy baja intensidad. Y es más mental que físico el lunes. Yo que hago, por ejemplo, online, llego bien temprano, siempre el lunes, para bueno, revisar todo online del partido que pasó, el ataque y la defensa, y ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que podemos hacer mejor y qué es lo que hicimos de lo que habíamos planificado, si lo hicimos o no. Y bueno, y después también mi juego individual y después, bueno, después los entrenadores hacen la revisión de juego en general. Pero nada, después está todo segmentado. Hay un grupo de jugadores que hace la defensa, otro grupo que hace las salidas de campo, otro grupo que hace la zona de definición. Nada, depende de los clubes. Puede cambiar un poco más, un poco menos, pero en general es bastante similar. Y la verdad que se pasa mucho tiempo enfrente de las computadoras y después la presentación enfrente a todos los jugadores, ya sea de los entrenadores o sea de diferentes líderes de las diferentes situaciones de juego, se pasa mucho tiempo y es muy importante para organizar, para corregir, para ver qué hiciste bien y para seguir planificando a futuro.
¿Con qué club te encontraste? ¿Cómo fue ese cambio?
Hice Gloucester, hice Bordeaux la temporada pasada y de Bordeaux me vine para Bayón. Y la verdad que noté una gran diferencia entre el rugby inglés y el rugby francés. Mucha, mucha diferencia. Creo que son dos rugbys completamente diferentes. El rugby inglés es mucho más estudioso más, y eso hace que sea mucho más estructurado en todas las facetas del juego. Mucho más, el detalle está mucho más pulido en todo, en las líneas de carrera, en cómo pararte, en el sistema de juego, en qué hay que hacer en cada lugar de la cancha. Creo que eso está mucho más definido y el detalle está más depurado. En cambio, el rugby francés es un rugby más instintivo, sería la palabra. Obviamente que hay una estructura de juego, un sistema de ataque, un sistema de defensa y una idea de qué es lo que se quiere hacer en determinado partido, pero hay mucho que se deja para la intuición y jugar un poco más de juego de dentro de la defensa, con offload, con un juego un poquito más libre para el jugador en general. Pero nada, tenía ganas de hacer la experiencia en Francia y nada, salió la oportunidad el año pasado de venir a Bordeaux. Estuvimos toda la temporada en Bordeaux con mi mujer. Y este año, bueno, salió esta oportunidad de venir para Bayón. Firmé 2 años acá en Bayón. Y la verdad que súper contento porque es el equipo recién ascendido. Y obviamente que está siempre los miedos de bueno, cómo nos vamos a adaptar y cómo qué era lo que iba a pasar deportivamente. Pero creo que tuvimos un gran arranque de temporada. Ganamos varios partidos importantes de local y de visitante. Así que la verdad que estamos con confianza. Entendemos que no nos sobra nada, que hay que laburar y tenemos que estar al 100% en todos los partidos. Pero estamos preparando eso y estamos con ganas y un equipo joven con mucha energía. Así que la verdad que muy contento acá en Bayón.
Bien, nosotros que somos apasionados del rugby, que muchas veces vemos solo la parte rugbística, me imagino para ustedes que se mudan tanto. A ver, La realidad de ustedes es una de las mitades y la otra es la familia de ustedes, las mujeres, los hijos, porque no es tan fácil como me salió una oferta de acá, nos mudamos, mudanza, cambiamos a los chicos, bueno, los tuyos son chicos. Me imagino que debe ser toda una decisión el momento de que te dicen tenés una oferta de acá o de allá.
Sí, sí, no, obviamente que no es una decisión que la tomas solo. Esto es, me siento como mujer, mira, pasa esto, 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 y lo charlamos entre los dos, los pros, los contras, evaluás qué es lo que tenés ganas, qué es lo que sentís, qué es lo que te genera la situación y nada, y en base a un montón de cosas, terminás tomando una decisión. Nosotros estuvimos en Gloucester cuatro temporadas y nada, tenía un año más en Gloucester y bueno, salió esta oportunidad de Bordeaux. Me llamaron los entrenadores que me querían, conocí al entrenador de forwards que me necesitaban, querían que haga el mismo rol del line que hacían Gloucester, querían que lo hagan Bordeaux. Y bueno, Gloucester no tuvo problemas, me liberó. Yo lo hablé y bueno, Gloucester justo estaba con un tema de que se estaban extendiendo o excediendo del salary cap o algo así. Así que le venía bien liberarme. Y justo era el año que iba a venir Monster a jugar a Gloucester de Sudáfrica. Año previo al Mundial y yo, bueno, obviamente que siempre con el sueño de mínimamente, sabía que las chances eran mínimas, pero siempre estaba en mi cabeza intentar llegar al Mundial. O poder mostrarme para que me vean y sabía que con la llegada de Monster a Gloucester iba a ser más difícil jugar y bueno, por eso decidirme a Bordeaux, que jugué toda la temporada y bueno, la idea era quedarnos en Bordeaux, pero bueno, cuando me convocan, no, esa fue la temporada que en noviembre del año pasado me convocan a los Pumas, 2 semanas y bueno, me dijeron que nada, que me veían que tenía alguna posibilidad de jugar el Mundial y por eso no, porque en un momento estuve hablando para renovar con Bordeaux y cuando me dicen, me llaman de los Pumas, ellos me dicen, bueno, mira, vemos que tenés posibilidades de llegar al Mundial, no nos estaría interesando tanto que te quedes porque si te llegan a convocar te vas 4 meses y bueno, una cosa, otra, jugué todo el año, la verdad que tuve un muy buen año, creo, en Bordeaux, pero bueno, por esto y obviamente yo no jamás iba a renunciar a los Pumas porque nada, es lo que más me gustó hacer en mi carrera deportiva, jugar para Argentina, representar a mi país, así que obviamente que salí a buscar nuevos horizontes y apareció esto de Bayón, que la verdad que nos encantó porque más allá de que hay que mover toda una familia y todo, que no es fácil, nada, el lugar es increíble, el club tiene mucha historia, yo tengo orígenes vascos también, así que bueno, por eso estamos acá, a pesar de que hubo que mover la familia, mudanza, que los chicos se tienen que acostumbrar a un nuevo lugar, a dormir de vuelta en un lugar diferente, pero bueno, gracias a Dios, acá hay un grupo de argentinos también que está hace tiempo, y bueno, nos ayudaron un montón, y nada, los chicos están felices, mi mujer también, yo también, así que la verdad que fue una gran decisión.
Volviste a agarrar los paraguas, vi el pronóstico y tenés por lo menos una semana de lluvia, así que agarraste los paraguas de vuelta a los que usabas en Gloucester.
Sí, y te digo que llueve diferente. ¿Por qué? Porque en Inglaterra llueve, pero es una llovizna que molesta un poquito, pero puedes andar por la calle, no hay problema. Pero acá hace 10 días que llueve fuerte, o sea, es chaparrón que no para. Que es difícil entrenar, que bueno, se hace todo difícil, así es una locura y me dijeron que el invierno es así que nada, acomodándonos un poco a eso, el partido este fin de semana fue así, si mirás el resultado fue 9-3 con Po, así que eso te dice todo. La verdad que durísimo, pero bueno, el verano después compensa absolutamente toda esta etapa.
Sí, a ver, vos estás en Bayonne, o en realidad estás en Anglet, que es un barrio, digamos, en las afueras. Está muy cerca del límite con España, es parte del País Vasco. Y bueno, lo que dicen todos es que tenés que sufrir un poco en invierno las lluvias para después disfrutar el verano, que está todo florecido y que es uno de los lugares más lindos del mundo, esa zona.
Sí, obvio. Después tenemos playa y no, tenemos España cerca, están los Pirineos acá también nomás. La verdad que es un lugar increíble para vivir, así que no hay ningún problema.
Bien, me sacaste el tema de los Pumas y no lo quería dejar pasar, ya que vos lo nombraste y me imagino que habrás tenido el sueño intacto, pero también competías el puesto contra 4 o 5 jugadores que jugaron sostenido los últimos 4 años, inclusive con pocas lesiones ellos. Era una pelea bastante difícil y, bueno, desigual por el hecho de que vos estás afuera y ellos estaban acá.
Sí, no, yo eso lo tenía clarísimo y allá entiendo que hay jugadores que estaban, bueno, Guido, que creo que está en un nivel impresionante, superlativo. Tommy Lavanini con todo lo que aporta físicamente. Mati Alemano, un jugador completo que hace de 4 de 5, hace los dos roles. Después está Marquitos Kremer, que juega segunda línea también, o hasta Javi Ortega Decio, que puede jugar de segunda línea. Y hay varios chicos jóvenes más también. Yo entendía que era muy difícil, pero bueno, uno sueña y nada. La esperanza siempre está, obviamente que tengo confianza en mí y creía que le podía aportar cosas al equipo, así que bueno, obviamente que siempre dentro de las decisiones que íbamos tomando con mi mujer, el tema de los Pumas estaba en la mesa, estaba presente y era parte de la decisión, así que siempre con la esperanza de poder mostrarme y de tener alguna oportunidad.
Bien, y te había quedado la espina clavada, me acuerdo fue un momento muy duro en 2015 que te sancionan, para mí fue una sanción bastante injusta, no era tan claro lo que te acusaban. Me imagino que fue un momento muy doloroso para vos ese.
Sí, la verdad que fue un momento durísimo y no quería que mi historia con los Pumas termine de esa forma. Creía que no me lo merecía. En ese momento fue la verdad que fue muy, muy, muy duro. Y de mi parte creo que fue muy injusto, muy severo. Creo que, bueno, nada, si las imágenes hablan por sí solas, no, yo ni veo lo que... Obviamente yo me hago cargo de que tiene una mano muy alta. Estamos defendiendo o atacando en un mall y Retalix se quiere filtrar por el medio y yo lo intento frenar y ni siquiera veo dónde tiro la mano y tiro la mano un poco alta y lo agarro de la cara pero es una situación de cualquier persona que juegue al rugby entiende que es una situación común esa de intentar frenar a alguien que se quiere filtrar en un mall.
Sí, inclusive el mismo Retalic minimizó en declaraciones a la prensa.
Todo, en el partido no pasó absolutamente nada. Cuando a mí me informan después del partido, porque lo que la persona que me cita o sí, es una persona, es un veedor que está fuera de la cancha, que se dedican que están solo para eso. Y nada, después del partido, al día posterior al partido, yo no es que me quedé, viste, si haces algo malo, te quedás con algo. Yo no lo tenía en mi cabeza. Cuando el manager del equipo me dice, te citaron, yo no entendía por qué, y tuve que ir a ver la imagen y todo, no era algo que yo tenía presente. O sea, fue algo que me cayó de la nada y bueno, después fue muy raro cómo se dio. Fue la verdad que en el especie de juicio que se hace o de
sí, tribunal.
Del tribunal, vos tenés un juez, yo tenía mis defensores y bueno, está la World Rugby que generalmente va en contra del jugador, porque el jugador es el que comete la falta, y bueno, la World Rugby me apoyaba y dijeron que nunca habían apoyado de esta forma un jugador y ellos en este caso se ponían de mi lado y decían que me quita durante la apelación, fue esto, que me quita la sanción. Y bueno, escuchando eso nosotros creíamos que estábamos tranquilos y bueno, al final nos decidieron que me dejaban la sanción. Pero la verdad que me dolió mucho porque yo realmente no bueno, en mismo la sanción dicen que no tengo intención, que fue un acto de ¿cómo es? Reckless, me sale en inglés y no me sale en español.
De algo habitual, algo de juego, una circunstancia de juego.
Sí, que no tenía intención y bueno, nada, me terminaron sancionando y duro porque no está en mi estilo de juego tampoco. Entonces, eso y la forma en que todo el esfuerzo que yo hice para llegar al Mundial porque me operé el hombro dos veces en ese año. Y a pesar de eso, creo que había llegado de una forma increíble porque es una muy buena rehabilitación. Físicamente me sentía increíble y me sentía con mucha energía, me sentía muy bien y bueno. De todas formas, me queda... El momento fue muy duro y siempre que pienso en eso, obviamente que un poquito me va a doler. Pero en general trato de quedarme con lo positivo de haber hecho un gran esfuerzo toda esta temporada para poder estar en muy buenas condiciones y llegar bien al Mundial, y eso es lo que hice. Y disfruté mucho la etapa previa y nada, estaba mi familia ahí, estaban mis amigos que me apoyaron, así que hoy en día ya quedó ahí, quedó atrás y es una anécdota dolorosa, pero una anécdota más de mi carrera.
Sí, quizás tuviste mala suerte y fue la típica sanción que se hace para sentar precedentes, era el inicio del Mundial y dijeron acá caemos fuerte en la primera para que...
Sí, yo obviamente, si me pongo a hablar de eso, después suena un poco feo, pero yo creo que sí, que me tocó a mí por ser argentino pero creo que si era por ahí del otro lado no pasaba, si hubiese sido uno de los All Blacks no pasaba. De hecho, después Owen Franks, jugando la ventana de junio o el Championship del otro año, me parece que ventana de junio, o jugando Super Rugby, no estoy seguro, en una situación de juego similar a alguien que se filtra por el mall y mete un dedo en el ojo de manera tremendamente evidente y nada, creo que no lo sancionan o le dan algo mucho menor. y bueno, eso demostraba la diferencia entre un caso y el otro, pero bueno, nada, ya está, ya pasó y nada, me quedo con lo lindo de todo el esfuerzo que hice para llegar al Mundial, de que me hayan convocado y bueno, toda esa parte.
Muy bien, vos sos de 25 de Mayo, una ciudad, bueno, una ciudad chica, pero ciudad, en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos empezaste a jugar al rugby ahí?
Empecé a jugar al rugby ahí en Tacuara Rugby, es el club de 25 de Mayo, y a la vez en mi colegio, Inchausti, cuando empecé, porque yo fui pupilo, hice toda la secundaria pupilo, y el colegio tenía equipo de rugby, y esa fue una de las cosas por las cuales decidí ir a ese colegio.
Que es un colegio que pertenece a la Universidad de La Plata, ¿correcto?
Pertenece a la Universidad de La Plata, exactamente. Y bueno, así que el director de rugby ahí era el entrenador de rugby nuestro, así que hacía rugby ahí, y el fin de semana hacía rugby en el club de 25 de Mayo, y bueno, ahí hice toda mi juvenil, desde los 12 a los 18 años, hasta que me fui a La Plata, y ahí el director de rugby de mi colegio había sido jugador de U de La Plata, así que estábamos linkeados, ya había jugado varias veces contra los chicos de mi camada, así que me fui a estudiar a La Plata y me fui a jugar allá, a la U, y bueno, hice obviamente que después hice plantel superior y toda esa etapa con la U, y nada, y es mi club, y sigo yendo, y sigo estando cada vez que puedo, y tengo mis amigos, y bueno, y ya más adelante espero también tener un poco el día que vuelva a Argentina de vida de club.
Espera, porque vamos a hacer un alto acá, porque tenemos un mensaje. Me imagino que esa época de inicio rugby del interior, me imagino habrá sido bastante áspera. Tenemos a Luciano Boyero, un amigo tuyo que nos mandó un mensaje.
A ver.
Quisiera saber si Mariano se acuerda del primer gran tackle que recibió en Inchausti, en el colegio. Nosotros tendríamos unos 13 años, 12, 13 años, recién llegados al colegio. Y bueno, de los primeros entrenamientos que tuvimos, fuimos a ponernos ahí en práctica contra unos pibes que eran más grandes, tendrían unos 16, 17 años. Y bueno, en un entrenamiento, yo me acuerdo, todos nos acordamos en realidad, un tackle que le metió un chico que le decían el Piri a Mariano, lo partió por la mitad, lo dejó en el piso. Él se paró igual, siguió jugando, pero bueno, en esa época Mariano siempre fue alto y flaco, pero era pura rodilla en esa época. Así que fue bastante impactante para él y para todos nosotros. Y siempre nos acordamos que a la noche el Piri fue hasta la cama, porque era un internado de pupilos estábamos, y a la noche el Piri se acercó hasta la cama de Mariano a ver si estaba bien. a preguntarle si estaba todo bien, pedirle disculpas, porque se ve que recibió algún reto del director del colegio, que a la vez era el entrenador de rugby del colegio. Así que nada, los pibes en esa época les gustaba hacer sentir el rigor a los más chicos y la ligó Mariano en esa época.
Muy bien, el tackle del Piri le quedó marcado. Había diferencia de edad también, ¿no? Eso hay que remarcarlo.
Sí, qué grande, Lucho. Un abrazo grande. Sí, bueno, imagínate que yo siempre fui flaco, fui muy flaco y alto, y bueno, esa época que pegás el estirón, que los cuerpos son raros, ahí que te estás acomodando.
Sí, bueno, no era la época, capaz que ahora, viste, vienen más formados, era época de rugby mega amateur, digamos.
Sí, bien amateur, y yo era un fideo, bien alto y bien flaco, y bueno, y nada, como imagínate que en el colegio hay días que éramos muchos, hay días que no éramos tantos para entrenar, y bueno, había que mezclar los más chicos con los más grandes. Y bueno, y siempre viste que en los colegios los más grandes también te hacen sentir que son más grandes. Y bueno, nada, jugando al rugby, nada. Me acuerdo que en esto lo que hacíamos mucho era jugábamos todos los días, y a veces el director podía venir a entrenarnos y a veces la verdad que no podía, y lo que hacíamos es poníamos cuatro conos, teníamos la cancha pero la achicábamos, y capaz que éramos 15 contra 15 pero en un cuarto de cancha poníamos cuatro conos y nos dábamos ahí adentro. Y bueno, me tocó también entre 13 años, segundo año de la secundaria, y sí, me acuerdo que me pegaron un tackle en el estómago o en la boca del estómago, me dejó sin aire. Me acuerdo que no seguí jugando, Lucho ahí dice que seguí jugando, no seguí jugando, fui a ver al médico, me sentía mal, tenía miedo que me hayan roto una costilla, que si no sabía lo que me pasaba. Así que después, nada, me acuerdo que después a la noche estábamos acostados, eran tipo 11 de la noche, y nada, cada uno dormía, viste, teníamos, los años estaban todos separados, habitaciones separadas y todo, y me acuerdo que estaba dormido y me tocan así, me doy vuelta y era el Piri que venía a preguntarme si estaba bien. Nada, se ve que lo mandaba a preguntarme si estaba bien, pero nada fuera de las reglas del rugby. Así que una linda experiencia igual.
Bueno, muy bien. Y hay otro mensaje de Lucho.
Otra de las cosas que a mí siempre me gusta recordar y era cuando ya estábamos estudiando en Buenos Aires y Mariano en La Plata. Y ella empezó a tener llamados del seleccionado de Buenos Aires y, bueno, algunos seleccionados. Y en esas convocatorias y en esas prácticas, muchas veces eran en Buenos Aires, en el SIC, en Pacheco, lugares que para nosotros que no teníamos movilidad y para él tampoco, no eran de lo más cómodo. Y bueno, pasó varias veces de que él se venía desde La Plata en colectivo y de ahí tenía que parar en alguno de los departamentos donde estábamos nosotros. En mi casa paró varias veces. Y de ahí tomarse tren, colectivo, irse hasta Pacheco, hasta San Isidro, al SIC, no sé qué. Entrenar, volver a casa, a Buenos Aires, y después salir medio que dormir poquito tiempo y volver, salir corriendo para La Plata para seguir estudiando. Recuerdo que algunas de esas veces fueron también en plena lluvia, se perdía. Unas historias tremendas, pero muy lindas de recordar y yo creo que son muy gráficas del esfuerzo y de los sacrificios que ha hecho y que le han permitido estar donde está. Le mando un abrazo si le haces escuchar este audio.
Bueno, Luciano Boyero, de 25 de mayo, buena historia.
Sí. Me acuerdo las primeras veces que además yo no conocía Zona Norte y no sabía cómo llegar. Y los chicos conocían un poco más porque ellos vivían en Capital. Así que hasta que las primeras veces que fui, hasta que empecé a ver quién me podía llevar, no tenía auto en esa época, a ver quién me podía llevar, quién no. Las primeras veces tenía que hacer combinaciones de colectivos, trenes, cosas. Me tenía que levantar a las 5 o 6 de la mañana. Llegaba muerto a entrenar, pero bueno, hacía todo el esfuerzo. Y me acuerdo una vez que teníamos que entrenar en Sport Club de Unicenter, le decían. Y yo hice todas las combinaciones, llegué a Unicenter. Y cuando llego, el PF era Mariano Fernández en esa época. Lo llamo y le digo, acá no hay ningún Sport Club. Y me dice, no, estamos en Show Center, que es enfrente, pero era como a 15 cuadras. Tengo que caminar de Unicenter a Show Center. Me quería morir, pero bueno. Así se aprende igual. Pero bueno, eran lindas épocas. Y los chicos de Capital, que ya estaban felices de que a mí me convocaban, mis amigos que estaban estudiando en Capital, ellos estaban felices de que a mí me convocaban. Ellos me averiguaban las combinaciones y todo. Y bueno, después me quedaba a dormir en casa siempre.
Bueno. Para muy bien, vos ahí ya jugabas en U de La Plata, ya estabas en convocatorias, pero además vos estudiabas medicina, todo
sí,
junto.
Todo junto, sí. Era duro, pero nada, me encantan las dos cosas y bueno, la verdad que a la medicina le dedicaba mucho y le dedicaba todo mi tiempo y solamente para el rugby le dedicaba los lunes, martes, jueves a la noche, iba a entrenar al club. No iba al gimnasio, la verdad que nada, hasta los 21 años no empecé el gimnasio, una locura, pensando en el rugby de hoy moderno, la verdad que una locura, pero bueno, jugué para seleccionado Buenos Aires sin ir al gimnasio, solamente entrenaba rugby, iba a las convocatorias también de Urba y nada, pero hasta que bueno, me metieron al sistema el Pladar y ahí arranqué y ahí empecé a entrenar como corresponde, como un profesional, pero antes de eso nada, era estudiar medicina todo el día, porque demanda un montón y solamente jugaba al rugby en el club, hacía las horas de rugby, así que una locura, empecé a los 21 o 22 en gimnasio.
Mira vos, pará, vos estudiabas medicina, estudiaste y te recibiste en la Universidad de La Plata.
Sí, no me recibí todavía, me queda el último año, pero todavía está ahí y obviamente sigo conectado con la facultad y todo y el día que ahora cuando este es mi último contrato de rugby profesional y me voy a volver a Argentina y el plan es terminar la carrera y dedicarme a eso, así que todavía está stand-by.
Bien, para ¿te volvés después de esta temporada? ¿Es tu último año de contrato? ¿Así que ya te volvés?
Firmé 2 años acá en Bayona, así que hago esta, la próxima y ya después me vuelvo. Sí.
Vos entraste al plan de alto rendimiento, te fuiste a jugar unos meses a Leinster. Buena experiencia, me imagino. Leinster en ese momento estaba en punto más alto de la historia de Leinster.
Sí, una locura, porque fue el año que Felipe cambia de club, que deja Leinster y se va a Toulon. O sea, Leinster había salido campeón de Copa Europa y la vuelve a ganar ese año. Y sí, yo llego porque se lesionó Leo Callen, se lesiona el hombro y me llaman por 6 meses. Y dije, obviamente que sí. Y nada, fue una, la verdad fue una gran, gran experiencia. Primero que la gente de Irlanda es increíble y
Es un país que la verdad que recomiendo que visiten y que vayan porque es impresionante. Me recibieron muy bien. Yo hablaba muy poco inglés o no hablaba directamente inglés, así que estuvo duro desde ese lado. Y por ahí no aproveché la parte deportiva tan como me hubiese gustado porque no entendía tanto el idioma. Pero personalmente me sirvió mucho para aprender un montón, de ver cómo era rugby profesional y como experiencia personal también. La verdad que me súper enriqueció. Conocí a mi mujer, que mi mujer se había recibido y se había ido a viajar, a aprender inglés, a trabajar, y quería recorrer Europa y bueno, se había instalado ahí en Irlanda por un tiempo. Así que ella argentina, vivía ahí, teníamos un amigo en común y bueno, la conocí ahí también, así que Irlanda me dejó un montón de cosas, una gran, muy, muy linda experiencia, además de que jugué con jugadores impresionantes y la verdad que fue todo muy lindo ahí.
Para, muy buena esa, la conociste a tu mujer que ella estaba ahí viviendo, digamos, estudiando en Dublín.
Ella estuvo un año y medio y se había ido a laburar, a mejorar su inglés y bueno, a recorrer un poco Europa. Y mi mejor amigo de la facultad es de la misma ciudad que Guapada, que mi mujer. Así que, nada, yo estaba en busca de argentinos, de algún argentino que viviese por ahí. Y bueno, mi amigo me dijo, che, tengo una amiga que se fue a Irlanda, ¿por qué no la contactás? Así que, bueno, nada, ahí arrancó la historia, que bueno, hoy somos familia ya. Pero bueno, la verdad que pasamos un gran tiempo ahí en Dublín.
Muy bueno. Y después volvés y te unís, bueno, retomás el plan de alto rendimiento y te unís a Pampas, que me imagino también habrá sido una gran experiencia.
En Leicester me dieron la posibilidad de quedarme y terminar la temporada. Yo fui desde principio de temporada hasta enero y me dieron la posibilidad de quedarme hasta terminar la temporada, pero no había jugado mucho, había jugado 8 partidos nada más. Estaba en periodo de adaptación, la verdad, al rugby profesional, a todo, al inglés, al idioma, a otra cultura.
Habías empezado el gimnasio un par de años antes.
Había empezado el gimnasio un año antes, no mucho, pero bueno, ya estaba más o menos acomodado. Y bueno, me dan la posibilidad de quedarme, pero la verdad que era el año previo, eso era la temporada 2010-2011, y venía el Mundial 2011. Y yo, si quería tener alguna posibilidad, tenía que jugar. Así que nada, le dije a los. Este era el segundo año de que se hacía la boda con Cup con los Pampas. Así que yo dije, hablé con la gente de la UAR y dije que yo quería estar, que me quería volver en febrero. Así que me volví en febrero y fue ese el año que con los Pampas salimos campeones de la boda con Cup y después pude ir al Mundial de Nueva Zelanda. Así que no me arrepiento de haber vuelto. Fue una gran experiencia lo de Irlanda. Pude compartir vestuario con jugadores como Driscoll, cancha con O'Driscoll, con bueno, Sexton, con Heaslip, O'Brien. No sé, un montón de jugadores increíbles, pero bueno, era el yo por mi carrera personal me parece que fue la decisión acertada de haber vuelto a Pampas y haberme quedado en el sistema argentino.
Bien, y encima después ahí conociste o afianzaste tu amistad con un grupo que después seguiste por muchísimos años. Me acuerdo, bueno, esa boda con Cap en particular, que estaban, entrenaban y vivían en un lugar chico, entonces hicieron bastante grupo por meses. Me acuerdo una que hacían torneo de ping-pong, pero hacían un torneo de ping-pong bastante pro entre ustedes y con conferencia de prensa previa y esas cosas, me acuerdo. Me acuerdo que antes de una final, bueno, ustedes oficiaban de periodistas, los que no jugaban la final, y hacían preguntas y vos habías hecho la pregunta como enviado de un diario de 25 de mayo y como que se levantaron todos y se fueron ante tu pregunta.
Sí, la verdad que la pasábamos muy bien. Estuvimos 3 meses allá y bueno, había que buscar cosas para entretenernos, pero había un grupo humano increíble y creo que eso fue súper importante para haber hecho el torneo que hicimos. Y sí, yo obviamente era de los malos y no llegaba a las etapas finales, no llegaba, así que me la tenía que rebuscar ahí haciendo otra cosa. Y me acuerdo de una final muy recordada de Canario Ocio con Nico Sánchez, que bueno, estaba todo el equipo mirándolo y la verdad que la pasamos increíble.
Bien, y ahí en ese grupo había gente pesada en cuanto a jodas. No vamos a decir nombres, pero había jodas pesadas de gira típica de gira de rugby.
Sí,
pero
sí, había unas jodas, ¿verdad? La verdad que yo estaba en el cuarto con Mati Cortese y teníamos una rivalidad muy grande con el cuarto de Crevi Gocio, y con otros varios también, pero bueno, hubo un par de jodas cruzadas ahí duras que duras de contar, pero bueno, nada, divertidas.
Bueno, muy bien, pará, y con dos que después se volvieron a juntar en Worcester, Senatore, bueno, y Crevi, que lo nombraste recién. Worcester también fue algo parecido porque eran varios.
Sí, la verdad que Worcester fue un grupo también increíble, éramos 4 argentinos, estaba Kangu, Mieres, estaba Leo Senatore y Agus Krevi, y estaba yo, así que no coincidió que llegamos todos ese año y hicimos un grupo más, era un grupo espectacular, la verdad que nos hicimos muy amigos, las chicas también, todos con novias y, o esposas, y la verdad que las chicas también la pasaban bien entre ellas, así que eso también es importante.
Eso termina siendo lo más importante, sacándolo del rugby, lo más importante, nos pasará a todos como grupo de amigos y nuestras mujeres se llevan bien entre ellas, te empuja a juntarte más que quizás
sí. Sí, sí, obvio, obvio, es importantísimo. Y la verdad que la pasamos increíble, ese tiempo fue muy, muy, muy buena también en Worcester.
Bueno, y tu inglés no era el mejor todavía, ¿no?
No, 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 nada, lo teníamos a... Leo hablaba un poco. Agus creo que nada, capaz que un poquito mejor que yo, pero creo que estaba al mismo nivel que yo. Y el que hablaba era Kangu. Que bueno, a Kangu le preguntábamos siempre, che, ¿qué dijo? ¿Qué esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo era el plan de juego? Cuando nos sentábamos con Kangu nos explicaba todo. Sobre todo en la primera etapa, después más o menos nos fuimos acomodando. Pero sí, al principio duro, pero divertido igual, divertido.
Bueno, Kangu Mieres también nos dejó mensaje.
El flaco es una persona que sabe jugar muy bien al juego de la vida, porque le va bien en lo que hace, juega bien al rugby, ya tiene un plan para cuando termine, que es médico, tiene una familia divina, son todos seres espectaculares, es un tipo que le gusta divertirse, le gusta pasarla bien, le gusta juntarse a comer, tomarse un vino, sabe cuándo se tiene que cuidar, sabe cuándo puede soltar un poquito el acelerador, y es un tipo con el que puedes hablar de absolutamente lo que sea, no tiene prejuicio de nada, es un tipo abierto, la verdad que si hay algo que hace muy bien es jugar el juego de la vida ese muchacho. Lo único que tengo para decirte es que el primer año en Worcester me agarró y le hice de traductor todo el año. El flaky no hablaba mucho inglés y me mató. Tenía que traducirle lo de los lines, lo de los forwards, me quería morir. Llegaba a la reunión, se sentaba al lado mío, ya lo veía venir y me decía, bueno, Kangu, dale, vos traducime. Y así fue todo el año. Bastante, bastante duro estuvo. Y como anécdota, preguntale al flaky qué pasaba todas las mañanas cuando nos hacían el test de orina en Worcester. Y cómo llegaba él al test.
No, bueno, vamos a empezar. Empezamos por lo último. ¿Qué pasaba en el test de orina?
Y la hidratación nunca fue mi fuerte, ni el de los otros argentinos que iba a Leo era campeón de hidratación siempre, y Kangu súper profesional también. Pero Agus y yo llegábamos súper deshidratados, que no está mal, no es recomendable, obviamente, claro. Que como deporte es importante la hidratación, pero nunca fue mi fuerte. Y nada, no, y si, obviamente que querés hacer las cosas bien, y si no te retan y te hacen tomar agua, qué sé yo, que está bien, que es lo que hay que hacer, pero lo que hacíamos con Agus cada vez que llegábamos muy... ¿Qué hacías? Porque tenías que hacer una muestra de pis en un tarrito y, bueno, se lo dabas al PF y el PF veía si estabas hidratado o no. Y, bueno, nada, siempre iba el chorrito de agua de la canilla para diluir un poquito. Así que era un poquito de pis y un poquito de agua de la canilla para diluir y, nada, éramos los más hidratados del club, pero... Pero entre nosotros sabíamos que nada, que era una mentira, pero bueno, nada, había que tomar agua, nada más y corregir eso.
Muy buena. Muy buena. Pará, y la otra, pará, tremendo elogio. El flaco sabe jugar el juego de la vida. Espectacular.
Sí, bueno, Kangu es un gran amigo mío y obviamente que va a decir cosas lindas de mí. Pero sí, la verdad que no, lo quiero mucho a Kangu y... Allá en Inglaterra nos juntábamos mucho y ahora que estoy acá en Francia y él vive acá en Francia también, la verdad que nos vemos siempre, cada tanto organizamos, por más que estemos, él cuando estuvo jugaba en Allen y yo estaba en Bordeaux, estábamos ahí cerquita, así que nos podíamos visitar, pero bueno, ahora estamos un poco más lejos, pero bueno, ahí estamos viendo el momento en que nos juntamos, así que nada, siempre en contacto con Kangu, es un amigo que me va a quedar para toda la vida, así que la verdad que lo quiero mucho.
Un amigo y un traductor, muy buena con toda la historia, ya te sí. Veía venir.
No, nos sentábamos con él y Kangu que dijo, y los primeros días eran los entrenadores, miraban como diciendo, ¿qué están haciendo? Hasta que se daban cuenta que en realidad éramos nosotros que no entendíamos nada, y Kangu nos traducía todo, hasta que de a poquito nos fuimos soltando. Yo imagínate que tenía que anunciar el line, acomodar el line, lo básico lo tuve que aprender al principio, sí o sí, y bueno, de a poquito después te vas aprendiendo en el día a día, te acomodás un poco y nos soltamos, pero al principio muy, muy duro. Sí.
Bueno, vamos a otro de los amigos de este grupo casi secta, Leo Senatore.
A ver, leí.
Te lo cuento rápido. El flaco, siempre nos hacíamos alguna maldad antes de irnos en los autos. El que se iba primero, siempre hacía algo al otro, ¿no? Como mismo cuando nos dejábamos en las casas y demás. Pero la del flaco, la que más me acuerdo, es una vez que Agustín, por supuesto, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue darle la llave del auto del flaco y le encintó todo el auto. Agarró tela adhesiva, que ahí los ingleses tenían para tirar para arriba. Y era, pero desde el auto al techo, del techo al espejo, de la ventana hacia la otra ventana. Y así todo lleno de tela adhesiva. Y el flaco se estuvo como 40 minutos sacando la tela adhesiva. Y después que cuente un poco cómo era su canto de line en inglés, sin hablar en inglés.
Muy bien, para, empezamos por la última. ¿Cómo era el canto en inglés? Bueno, lo que dijiste recién, como podías.
Como podía, sí. Me comí un poco de bullying al principio, obviamente. Alguna palabra que no bien pronunciada y que se empiecen a cagar de risa, pero bueno, nada malo, pero que me hacían los ingleses. Nada, que llegue el argentino que habla otro idioma y que tenga que andar en line, a más de uno no le gustaba, pero... Así que comí un poquito de bullying hasta que me acomodé. Me sirvió después para mi etapa en Gloucester, así que nada. Y nos divertíamos con eso.
Sí, no, la de la cinta es tremenda.
Y la de cinta es un animal. Agustín lo que tiene es que a él le encanta hacer jodas, pero por ahí se la devolvés y cuando se la devolvés le molesta un poco y viene fuerte. Y me acuerdo que me pegó, porque lo malo no fue sacar la cinta del auto. Porque,
no,
bueno, la vas
el pegote de después. El pegote después es imposible.
No te puedo explicar el pegote de las cintas esas de ponerte para el line o para los tobillos. No sabes el pegote del auto. Obviamente que hubo partes que no me calenté y no se lo saqué, quedó el pegote ahí por un tiempo largo, pero no, una locura, me dejó el auto como una momia. Imagínate que me lo encintó todo y parecía que era Halloween, pero no, un animal.
No, pues encima el pegote ese, con lo único que lo sacarías es con algún solvente, algo, pero eso levanta la pintura, o sea, lo tenés que dejar ahí que se vaya degradando con el tiempo.
Sí, bueno, igual, no te creas que teníamos, el grupo de argentinos no teníamos los mejores autos, pero por eso tampoco nos importó mucho. Nada, los ingleses tienen todos, en ese momento nosotros éramos recién llegados a Inglaterra y me acuerdo que los autos usados en Inglaterra son baratos y nada, los tres nos habíamos comprado un auto más o menos y llegamos al club, teníamos los tres peores autos del club, eran los nuestros y nos divertíamos, no nos importaba a nosotros, pero muy gracioso. Así que por eso no me importó mucho el pegote del auto.
Bueno, muy bien. Ahora tenemos la declaración, la última de las declaraciones, la del acusado, Agustín Crevi.
Bueno, pedile al flaco que te cuente cuando llegamos a Francia, esa vuelta y que nos pidieron los pasaportes y yo no lo llevé el pasaporte y él lo llevó porque yo me había olvidado y se fue solo a Oyonnax a jugar sin saber las señas del line, sin conocer a una persona. Y me decía, no, me lo hiciste a propósito, me hiciste para que yo vaya solo a jugar allá. Y la verdad que en esa lo tuve que dejar solo porque era bastante complicada la ida a Francia, recién habiendo llegado de Inglaterra, pero él es una persona buena que lo hizo y muy profesional.
Para recién llegaron a Worcester, tenían que viajar a Oyonnax, que seguramente era viaje vuelo con escala, a un lugar bastante, por lo que nos contaba Benja Urdapilleta, bastante inhóspito en invierno.
No sabes lo que fue un animal, Agustín, me la hizo. Poner que llegamos, jugamos el Championship de 2013 fuimos a Worcester, así que jugamos el Championship de 2013 y bueno, ahí principios de octubre nos unimos a Worcester, Leo, Agus y yo, Canguya estaba ahí. Y nada, llegamos y era semana de ponerse, que llegamos un martes, miércoles, y era semana de Challenge Cup, jugábamos, contra Oyonnax de visitante. Y nos dicen, bueno, Crevi y Galarza tienen que ir, y bueno, obviamente llegas al club después de un montón de tiempo nos perdimos 3-4 meses de la temporada por el Championship, Muzzarella y a Francia sin nada, sin hablar nada de inglés, sin conocer a nadie, no saber los códigos del equipo, nada. Pero bueno, fuimos y me acuerdo que Agus tuvo un lío con el pasaporte, no me acuerdo qué lío, porque él tenía que ir también, él se termina bajando y me manda solo, lo quería matar. Y me acuerdo que fui a Oyonnax y nada, llovía, un barro había, no te puedo explicar lo que era eso. Había Worcester, porque obviamente Worcester ese año peleamos descenso, así que no fue el principal equipo tampoco. No, fue un viaje de terror. Fuimos a un hotel de mala muerte que había ahí en Oyonnax, que era diminuto. Pero bueno, nada, me sirvió para ir conociendo a la gente y todo, pero me acuerdo que Agustín se bajó últimamente un animal.
Bueno, me contó un pajarito que se olvidó el pasaporte a propósito, por eso no viajó. Pero no está confirmado.
Sí, sí. Y bueno, no, la verdad que no me sorprendería del señor.
Para una antes de hacerte el test del ping-pong, las 15 de 15, jugaste en Gloucester, que el estadio de Gloucester es espectacular, King's Hall, sí. Y tiene una tribuna que es bastante áspera, bastante futbolera. Contame un poco de esa.
La tribuna se llama el Shed, como si fuese el galpón, que es todo un lateral de la cancha y está toda la gente parada. Y llegan temprano porque ahí te ubicas por, no hay números, y te ubicas por orden de llegada, y hay gente que nada, que va 3 horas antes del estadio para tener una buena ubicación ahí, y hay gente que va todos los fines de semana y cada uno ya tiene su lugar, por más que no haya número, cada uno, hay muchos que tienen su lugar, que no se los pueden tocar, y nada, llegan, imagínate, 2-3 horas antes, están tomando cerveza, la gente está un poco, viste, está desinhibida y gritan y cantan todo. La verdad que Gloucester tiene una de las mejores hinchadas de Premiership, si no la mejor, y nada, tiene varios cantos característicos, durante el partido tiran mucho el Gloucester, que lo hacen sentir, le cantan mucho al árbitro, cosa que es raro en el rugby, pero tienen un par de canciones para el árbitro, y después tienen una muy buena que es cuando algún jugador del equipo rival, alguna vez la he escuchado con el propio, la he escuchado de, que se la cantan a algún jugador de Gloucester, pero muy raro, pero que es cuando un jugador del equipo rival hace uno con burdo o una mala patada, o algo, una jugada tonta, empiezan a hacer el i-o del burro. Es muy bueno.
¿Alguna vez te lo cantaron a vos?
El no, I-O? No, porque gracias a Dios no. Alguna vez lo he visto con un jugador propio, pero tiene que ser muy, muy burdo. Pero si no, generalmente es con el equipo rival. No, pero Gloucester, la verdad que es una hinchada increíble, una gente increíble, y bueno, tengo unos recuerdos y tengo muchos amigos que nada, que me van, tengo 2 o 3 amigos que sé que me van a quedar para toda la vida, ingleses, que me van a quedar para toda la vida de Gloucester.
Bien, un gran club, quizás no te tocó la mejor época de Gloucester, pero un tremendo club.
Claro, me fui ahora que, bueno, hice un año con Ackerman, que es el entrenador del sudafricano que entrenó Lions y lo llevó 2 veces a la final. Hice un año con él y el equipo, la verdad que había cambiado mucho. Y me fui ahora en la temporada pasada que llegaron a semifinales. Y sí, el club, pero viene hace rato, ya se nota que venía levantando. Con David Humphries como el que era apertura de Irlanda, él es el director de rugby. La verdad que él ha cambiado todo el club y la verdad que sin duda los próximos años de Gloucester van a ser muy buenos.
Bien, cortitas de rugby te voy a hacer y contestame lo primero que se te venga a la cabeza. Dale. ¿El mejor jugador con el que jugaste de compañero? De cualquier posición. Y bueno, el rugby es muy amplio, ¿no? Decir el mejor jugador es medio difícil. Pero...
Bueno, Juan Hernández, Agus Crevi, para mí, de los que jugué, Felipe Contepomi, de los que jugué, los mejores. Pero ¿sabes con quién jugué en Gloucester? Jugué con Dani Cipriani, impresionante. La verdad que lo elijo a él porque... no solo por la calidad que él tiene, sino por cómo se expresa y cómo y lo que sabe de rugby, cómo te enseña de rugby. Viste, ya a una edad crees que te queda, obviamente que siempre te queda por aprender, pero con él me di cuenta que me quedaba mucho para aprender y entendí mucho de rugby al lado de él. Y la verdad que te digo Dani Cipriani. Jugué con Brian Driscoll, pero no entendía mucho inglés, así que no lo pude aprender tanto.
Sí, lo aprovechaste más a Cipriani y lamentablemente tuvo chance de ir al último mundial y se quedó afuera. No tuvo mucha suerte en el seleccionado. Pará, ¿y de los que enfrentaste, el mejor?
Y jugué un par de veces, varias veces contra los All Blacks. Creo que, bueno, son los mejores. Te digo que jugué contra Wilkinson en el Mundial 2011. Entre 10-12 minutos contra Inglaterra y jugué contra Wilkinson. Para mí el mejor de la historia es Wilkinson, así que me quedo con él.
Bien, el jugador más áspero que te tocó en una cancha, ya sea o rival o compañero en los entrenamientos, que cada vez que lo tenías enfrente sabías que se venía una pesada.
Jugué el año pasado contra Clermont, contra el 8 de
Yato.
Clermont y Ato. Uf,
sí, te da miedo. Durísimo.
Te da miedo. No quiero jugar contra... Este año jugamos contra Clermont ya un partido y le estaba en el Mundial, así que es buenísimo. Pero...
No, verdad, tremendo, una topadora. Es una topadora.
Animal, impresionante, la verdad. Impresionante. Te lo pongo el primero que se me viene a la cabeza un montón, pero te lo pongo
sí, ahí. Sí, sí. El jugador adentro de la cancha más insoportable.
Cocot, te puedo poner Cocot de... Se me viene ahora, estoy en el rugby francés, se me vienen gente de acá, pero insoportable porque es un 9 que le habla al árbitro todo el tiempo... que nada, que es fuertísimo y puede atacar en cualquier momento la base del rack. Y además pesca, no sabe lo que pesca. Es difícil, se mete, se engancha ahí y es para sacarlo. Oh, así
es una ladilla.
No, una ladilla, insoportable.
En esta pregunta gana Cocot por escándalo. Él y Benja Urdapilleta ganan, sí, lo nombran todos.
Castres en general, jugar contra Castres es áspero.
Sí, igual Benja Urdapilleta nos reveló que lo hacen a propósito y que ya saben, ya estudian y buscan al que se enoja, entonces lo tienen alquilado entre los dos, lo vuelven loco para sacarlo del partido. Lo reconoció por este micrófono.
Ah, sí, entiendo por qué tienen ese 9 y 10, entonces, porque están locos.
Muy bien, y la última de las rugbyísticas, jugador, compañero más vago, vago hablamos de entrenamiento, que si este se hubiese esforzado mucho en los entrenamientos, sería un mega crack.
Sí, ya lo sé, Mati Cortese, señor Matías Cortese. Buenísimo, súper talentoso, hábil, fuerte y todo, y jugaba muy bien al rugby, pero no le gustaba entrenarse, nada. Creo que hubiese podido jugar mucho más tiempo y mucho más tiempo a un gran nivel si él se hubiese tenido ahora otra cabeza en cuanto al entrenamiento, en cuanto al profesionalismo. Lo quiero mucho, un gran amigo, súper talentoso, pero no le gustaba nada.
Le mandamos un saludo, gran persona, buena gente, Matías Cortese. Bien, ahora sí, vamos, 15 preguntas por afuera del rugby, cortitas. La 1, ¿cómo eras como alumno? Me imagino muy bueno.
Era bueno, sí. Sí, me iba bien. Era abanderado, pero no estudiaba durante el día cuando había que estudiar, sino que se iban todos a dormir 11 y pico, 12 de la noche, y digo, uy, no me podía ir a dormir si no había estudiado, entonces me quedaba capaz que a las 2, 3 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana estudiando, pero no lo hacía en el horario que lo tenía que hacer, lo hacía después, pero no me iba a dormir sin haber estudiado.
Ah, espectacular, muy bien. La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste o lugar más lindo para vacacionar?
Y estuve en Grecia, estuvimos con mi mujer antes de tener los chicos.
Ahora cambió todo.
Y ahora es mucho más difícil, sí. Son divertidas, son lindas, pero son diferentes. Estuvimos en Grecia, en Hailikidiki, un lugar muy lindo, un all inclusive ahí. La verdad que estuvimos una semana, la pasamos increíble. Ahí te digo. Después he hecho vacaciones con mis amigos en Hessel, vacaciones en familia también. Lindas, pero bueno, elijo esa.
Bien, es paradisíaco. La 3, ¿qué cosas de coqueto tenés? Mire, todos tenemos algo. El pelo, los colores de la ropa, los zapatos. ¿Tenés neceser que te llevas para entrenamiento con
perfume? Tengo neceser, pero no, los partidos de visitante, no, en el club, desodorante. Y no tengo mucho de coqueto, ¿eh? La verdad, no.
Bueno, no, si no tenés, no tenés.
No, no. La verdad, no. Despeinado siempre despeinado.
La 4, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te han dicho alguna vez? Es difícil, pues sos muy alto, ¿viste? Es difícil encontrarle parecidos a la gente alta.
No sé, Pato. Alto, por alto me han dicho Yao Ming o boludeces como esa, pero...
Está bien, pero no que te pareces.
Chino, medio chino, pero no, así como que que me hayan confundido o no.
Bueno, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Y lavar los platos, acomodar eso. Creo que el post-cena no me gusta mucho, pero cuando lo hago te dejo todo prolijo, ¿eh? No soy de esos que se lijan, ¿viste? Te lavan el plato y después cuando está seco ves que está ahí medio sucio. No, yo te limpio bien, te limpio absolutamente todo bien, te limpio, te dejo la mesada limpita, no quedan gotas, no, que te dejo todo bien ordenado.
Bien, ¿y de los chicos, mamadera, pañales, todo eso?
Ah,
muy
eso
bien.
Sí, no me di cuenta, ahí hay una gran...
No, está bien. No es que hacer hogareño, pero te lo puse como un anexo. Bien ahí.
Sí. Baño, mamadera, dormir. Bueno, yo me encargo de dormirlos, que es clave porque...
Sí, lo más difícil.
Sí, hago el baño, todo, pero... Guada tiene el tema que cuando se van a dormir, viste, los educamos, estamos tratando ahí, a veces con las más grandes más difícil, pero que duerman solos en su cuarto. Y yo, bueno, soy el que hace eso, el que hizo eso con Domingo, con el más chico. Y nada, cada vez que Guada lo hace, termina durmiendo con el bebé en la cama, en la cuna, toda acurrucada y todo, y me rompe toda la rutina, así que nada, todo eso.
Las 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No profesional, pero que te das maña.
¿Voley? Obviamente.
¿Te gusta o...?
Mi altura me ayuda. Me encanta, soy fanático de todos los deportes y he jugado a todo, pero creo que voley pudiese haber... obviamente que mido más de 2 metros y eso me hubiese ayudado, pero nada, juego bien, he jugado de chico y capaz que podría haberme dedicado un poco más. Pero nada, después fútbol me encanta, obviamente el rugby me puso más duro, pero a nivel amigos ganaba bien.
Pero no comparar dedicado a algo así, pero...
Perfecto. 7. Corte preferido en el asado, vale achura.
Y achura, obviamente, molleja. La molleja de mi viejo, que me prepara siempre cuando me espera con unos mollejones tremendos, pero la costilla. El que te diga vacío, cortale. Pato. El que te diga vacío, cortale el coso porque no entiende. El que elige entre la costilla y el vacío, elige el vacío, por favor, no sigas el podcast.
Muy bien. La 8, grupo musical preferido, o lo que estés escuchando.
Rock nacional. Pero sí. No el de ahora, no, o sea, no sé qué hay, pero lo de antes, Calamaro, Fito Páez, Los Caballeros de la Quema, y bueno, todo.
Clásicos de los 90.
Sí, eso.
La 9, bueno, subiste una foto hace poco, hincha de...
Estudiante de La Plata, y muy feliz por la vuelta a uno ahora. Me duele no haber estado ahí, pero increíble lo que es el estudiante, es una cultura, un amor por el club, tremendo sentido de pertenencia, impresionante.
Muy bien, felicitamos a todos los hinchas de Estudiantes que inauguraron un estadio hace unos días. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Supercampeones.
Muy bien, la cancha que no terminaba nunca.
Claro, corría, no sabes, no entendías lo que pasaba, pero bueno, me contó liberando a la cabeza.
La 11, golosina preferida.
Golosina preferida. Bonobón, puede ser.
Excelente. La 12, mate o café.
Los dos me gustan, pero creo que en este momento de mi vida, café.
Muy bien,
sin el café no andaría. En este momento no es imposible. Con los dos nenes es imposible entrenar, pretemporada, jugar. No, imposible sin café.
Muy bien, la 13, gusto de helado preferido.
Súper dulce de leche. O sea, dulce de leche con dulce de leche común metido
en el medio. Perfecto. ¿Y el prohibido?
Y el prohibido quinoto. Oh, no.
Sí. Eso, no, el quinoto sí. Lo pedí a mi mamá y no sé.
¿Cómo
se infectaba todo?
Y puede ser o cosas así.
Sí, o al rum. O algo. Pasas al rum, sí.
¿Quién pide eso, por favor?
Y mi mamá lo pedía y nos arruinaba el kilo de helado, pero bueno.
Bueno, eso.
La 14. ¿Quién era tu ídolo en la infancia y adolescencia?
Y los Pumas. Ah, los bien. Pumas, sí. En general, el equipo en general, todo. Bien. Pero sí, soñaba con... Tenía carpetas forradas con los Pumas. Miraba, obviamente, a los que jugaban en ese momento. Pero sí, los Pumas.
Muy bien. La 15 y última. ¿Tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se pueda contar, que sea divertido?
Ahora no. Tenía más de chico. Sobre todo en la etapa cuando me estaba yendo a dormir o algo. En ese momento del día, por ahí me acostaba a la cama y movía una pierna, tenía que mover la otra igual. O una mano debía ser simétrico. Muy por la adolescencia, o ir por la calle y pisar una niña con un pie, tenía que pisarle con el otro pie, o cosas que tenía que ser simétrico.
Muy bien.
Nada, por suerte lo dejé hacer.
Muy bien. Bueno, y para ir cerrando, en un año y pico, casi dos, te volvés acá. ¿Pensás que vas a volver con tiempo y energía para jugar? ¿Pensás en que tenés alguna chance con los Pumas?
Con los Pumas, obviamente, lo veo difícil. Jamás les cerraría la puerta, pero obviamente entiendo que es casi imposible. Y nada, sí, obviamente que me encantaría volver y poder jugar con la U, poder volver a jugar algún partido. Esperemos que el cuerpo me acompañe. La verdad que sí, me gustaría por lo menos un fin de año o algo así, enganchar, ¿viste? Terminar la temporada acá y completar el año, algo así, me encantaría hacerlo.
Bien, y bueno, y obviamente te hay que agarrar los libros y terminar la carrera. ¿Qué sabes qué vas a hacer?
Ese es el plan post-rugby, volver, terminar medicina, hacer la especialidad. Y me encantaría seguir linkeado a los deportes. Si puedo hacer traumato y seguir por ese camino sería muy bueno, pero si no, hay varias cosas que pueden hacer por el lado del deporte que no demandan una especialidad tan larga y que ya voy a tener unos 30 y largos como traumatología. Así que por ahí, bueno, voy a seguir ligado al deporte, desde la medicina.
Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. Casi una hora de entrevista, así que tenés que ir ya a darle la merienda a los chicos y a dormirlos en un rato.
Ya que duermen temprano, ya es cena, mamadera y a la cama.
Bueno, gracias, Mariano. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también los invito a suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta el próximo episodio. Chau.